Capítulo 45. El testimonio. Por todo lo que pueda haber de ficción en este libro y en verdad, por lo que se relaciona indirectamente con uno o dos detalles muy interesantes y curiosos de los hábitos de los cachalotes, el capítulo precedente es, en su primera parte, tan importante como cualquier otro de este volumen. Pero su tema principal exige, para ser bien entendido, que nos demoremos en él un poco más y con mayor familiaridad. Por otra parte, es preciso suprimir la incredulidad que una profunda ignorancia de ese tema podría suscitar en algún lector en cuanto a la verdad natural de los puntos principales de esta historia. No me preocupa desarrollar esta parte de mi tarea con método. Me contentaré con producir la impresión deseada mencionando casos concretos que he presenciado o acerca de los cuales he oído en mi calidad de ballenero. Creo que la conclusión se deducirá naturalmente de esas citas. Primero, he presenciado tres casos en los cuales una ballena herida por un arpón logró huir, y en uno de esos casos, después de un intervalo de 3 años, fue nuevamente herida y muerta por la misma mano. 2 hierros, ambos marcados con la misma señal personal, fueron extraídos de su cuerpo. 3 años pasaron entre las heridas de los 2 arpones, pero pienso que han de haber sido aún más, puesto que el hombre que los arrojó tuvo ocasión, en el intervalo, de hacer un viaje a África en una nave mercante. Bajó a tierra, se unió a una expedición de exploradores y se internó en el continente, por el cual anduvo durante casi 2 años, soportando a menudo el peligro de las serpientes, los salvajes, las fieras y las miasmas venenosas, juntamente con todos los demás riesgos habituales que corre quien viaja por el corazón de regiones desconocidas. Mientras tanto, también la ballena herida por él debió hacer sus viajes. Sin duda, dio la vuelta al globo 3 veces, rozando con sus flancos todas las costas de África, pero fue en vano. Hombre y ballena volvieron a encontrarse y el uno venció a la otra. Yo mismo he conocido 3 casos semejantes a este. En 2 de ellos he visto herir a la ballena y en el segundo encuentro he visto los 2 hierros con las respectivas marcas extraídos del animal muerto. En el caso de los 3 años de intervalo ocurrió que yo estuve en el bote ambas veces, la primera y la última. En la última reconocí distintamente una enorme y extraña mancha que la ballena tenía bajo el ojo y que ya había advertido 3 años antes. Digo 3 años, pero estoy bien seguro de que eran más. Estos son, pues, 3 ejemplos que puedo atestiguar directamente, pero he oído acerca de muchos otros por boca de personas cuya veracidad en la materia no tengo el menor motivo para poner en duda. Segundo, es bien sabido que en la pesca de ballenas, aunque el común de la gente de tierra lo ignore, que ha habido varios memorables casos históricos en que una ballena de forma particular ha sido reconocida varias veces en momentos y lugares diferentes del océano. El motivo por el cual una ballena se vuelve tan popular no se relaciona originariamente tan solo con su particularidad física, diferente de las demás ballenas, puesto que por peculiar que pueda ser una ballena, los cazadores acaban pronto con sus particularidades, matándola e hirviéndola para obtener su precioso aceite. No, el motivo es este. A causa de las fatales experiencias de la caza, se acumula sobre la ballena en cuestión una terrible fama de peligro, como ocurrió con Rinaldo Rinaldini, al punto que muchos pescadores se contentan con reconocerla y se tocan las gorras cuando la avistan en el mar, sin procurar entablar con ella una relación más íntima. Del mismo modo, algunos pobres diablos en tierra firme, al reconocer en la calle a algún gran hombre irascible, le hacen saludos discretos y a cuidadosa distancia, temiendo que si extreman su relación, corren el peligro de recibir un sumario puntapié por su atrevimiento. Pero cada uno de esos famosos cachalotes no solo goza de gran celebridad, que hasta podríamos llamar renombre oceánico, No solo es famoso en vida y luego, después de muerto, se inmortalizan los cuentos de a bordo, sino que también merece todos los derechos, privilegios y distinciones de su de un nombre, como Cambises o César. ¿No fue ese tu caso, oh Timor Tom, famosísimo Leviatán, surcado de cicatrices como un témpano, que durante tantos años merodeaste el estrecho oriental que lleva tu mismo nombre? Tu chorro podía verse en ocasiones hasta en la playa de palmeras de Ombay. ¿No fue ese tu caso, oh Jack de Nueva Zelandia, terror de todas las naves que cruzan sus estelas en la vecindad de la tierra de Tatú? ¿No fue ese tu caso, oh Morquán, rey de Japón? Tu alto chorro, según cuentan, parecía a veces una cruz nívea contra el cielo. ¿No fue ese tu caso, oh Don Miguel, cachalote chileno con el lomo marcado por jeroglíficos místicos como una vieja tortuga? En llana prosa, he aquí a cuatro ballenas tan conocidas por los estudiosos de la historia cetácea como Mario o Sila por los eruditos de la historia clásica. Pero esto no es todo. Jack de Nueva Zelanda y Don Miguel, después de haber causado grandes daños a los botes de no pocos navíos, fueron al fin sistemáticamente perseguidos, cazados y muertos por valientes capitanes balleneros que zarparon con el mismo propósito que el capitán Butler, el cual, atravesando los bosques de Narragansett, habría de capturar al famoso y feroz asesino Annawan, guerrero principal del rey indio Felipe. No sé si existe lugar mejor que este para mencionar uno o dos detalles incidentales que me parecen importantes para establecer en caracteres de imprenta lo razonable que es en todo respecto la historia de la ballena blanca y en especial la catástrofe. Porque este es uno de esos casos desalentadores en que la verdad exige tanto apoyo como el error. La mayoría de la gente de tierra ignora a tal punto algunas de las más sencillas y palpables maravillas del mundo que sin el apoyo de los simples hechos históricos y ahistóricos de la caza de ballenas podrían desdeñar a Moby Dick como una fábula monstruosa o, cosa aún peor y más detestable, como una insoportable y repulsiva alegoría. Primero, aunque muchos hombres tienen una idea vaga y oscilante acerca de los peligros de la pesca mayor, carecen de una concepción firme y real sobre estos peligros y la frecuencia con que se presentan. Uno de los motivos es quizá que ni siquiera uno de cada 50 desastres y muertes ocurridos en la pesca encuentra en la patria una mención pública, por fugaz y rápidamente olvidada que pueda ser. ¿Acaso crees, lector, que el desgraciado que, quizás en este mismo instante, atrapado por la línea del arpón en aguas de Nueva Guinea, es arrastrado al fondo del mar por el Leviatán? ¿Acaso crees, te repito, que el nombre de este desgraciado aparecerá en el aviso fúnebre del periódico que leerás mañana durante el desayuno? No, porque el servicio postal es muy irregular entre nosotros y Nueva Guinea. En verdad, ¿has oído alguna vez algo que pudiera llamarse noticias regulares, directas o indirectas, sobre Nueva Guinea? Más aún, te diré que durante un viaje que hice al Pacífico nos cruzamos con 30 naves diferentes, cada una de las cuales había tenido una baja a causa de una ballena. En otra nave las bajas habían sido más, y tres balleneras habían perdido cada una la tripulación entera de un bote. Por el amor de Dios, economiza velas y aceite de lámparas, lector. Cada litro de aceite que quemas ha costado por lo menos una gota de sangre humana. Segundo, la gente de tierra tiene en verdad la idea vaga de que la ballena es una enorme bestia de increíble fuerza, pero siempre he comprobado que cuando citaba algún ejemplo especial de esa doble enormidad, mis oyentes me hacían cumplidos intencionados por mis chistes. Y juro por mi alma que no me había propuesto hacer el menor chiste, como no se lo propuso Moisés al escribir la historia de las plagas de Egipto. Pero afortunadamente el punto particular que procuro establecer aquí puede fundarse en testimonios totalmente independientes del mío. El punto es este. El cachalote es, en determinados casos, bastante fuerte, inteligente y perverso como para desfondar, destruir y hundir con innegable premeditación una gran nave. Y lo que es más, el cachalote lo ha hecho. Primero, en el año de 1820, la nave Essex, Capitán Pollard de Nantucket, atravesaba el Océano Pacífico. Un día avistó chorros de ballenas, bajó los botes al mar y dio caza a una manada de cachalotes. No mucho después, varios cachalotes estaban heridos. De improviso, uno muy grande que había logrado huir de los botes se apartó de su grupo y se dirigió hacia la nave. Embistiéndola con la frente, la desfondó de tal modo que en menos de 10 minutos la nave se hundió y desapareció. Desde entonces no se vio de ella ni siquiera un tablón. Al cabo de penosas experiencias, parte de la tripulación llegó a tierra en los botes. Cuando al fin regresó a su patria, el capitán volvió a zarpar hacia el Pacífico al mando de otra nave. Pero los dioses volvieron a hacerlo naufragar, arrojándolo contra rocas y arrecifes desconocidos. Por segunda vez la nave se perdió totalmente y él, renegando del mar para siempre, no volvió a intentar otro viaje. Hoy el capitán Pollard vive en Nantucket. He conocido a Owen Chase. Era primer oficial del Essex cuando ocurrió la tragedia. He leído su relato simple y fiel. He conversado con su hijo a pocas millas del lugar de la catástrofe. Segundo, la nave Unión, también de Nantucket, se perdió por completo en el año 1807 en aguas de las Azores a consecuencia de un encuentro similar. Pero no he podido hallar informes auténticos de esta catástrofe, aunque de cuando en cuando he oído alusiones a ella en labios de los balleneros. Tercero, hace unos 18 o 20 años, el comodoro J, por entonces al mando de una corbeta norteamericana de primera clase, almorzó un día a bordo de una nave con un grupo de capitanes de Nantucket en el puerto de Oahu de las Islas Sandwich. Cuando la conversación giró sobre las ballenas, el comodoro se mostró complacido en exhibir su escepticismo acerca de la fuerza asombrosa que esos caballeros profesionales atribuían al Leviatán. Por ejemplo, negó perentoriamente que cualquier ballena fuera capaz de producir siquiera una fisura que dejara entrar un dedal de agua. Pero ahí no paró el asunto. Algunas semanas después, el comodoro zarpó en su inexpugnable navío rumbo a Valparaíso. Pero lo detuvo un robusto cachalote que solicitó un coloquio confidencial de unos minutos. El coloquio consistió en tal embestida a la nave del comodoro que éste debió enfilar con todas las bombas en movimiento hacia el puerto más cercano para reparar los daños. No soy supersticioso, pero considero que el encuentro de esa ballena con el comodoro fue providencial. ¿Acaso un terror de la misma índole no convirtió a Pablo de Tarso de su incredulidad? Te aseguro, lector, que el cachalote no resiste la necedad. Ahora me referiré a los viajes de Langsdorff por un detalle relacionado con nuestro tema de particular interés para mí. Has de saber que Langsdorff, entre paréntesis, formó parte de la famosa exploración dirigida por el almirante ruso Krusenstern a comienzos de este siglo. El capitán Langsdorff inicia así el capítulo 17. El 13 de mayo nuestra nave estaba pronta a zarpar y al día siguiente ya estábamos en mar abierto, camino de Ojotsk. El tiempo era límpido y hermoso, pero hacía un frío tan intolerable que nos vimos obligados a ponernos los abrigos de piel. Durante algunos días hubo muy poco viento, pero el día decimonono sopló desde el noroeste un viento harto vivo. Una ballena extraordinariamente grande, cuyo cuerpo superaba el tamaño de la nave, permanecía casi en la superficie, pero nadie la vio a bordo hasta el momento en que la nave casi se le fue encima a toda vela. Fue imposible evitar el choque. Nos encontramos así ante el peligro más inminente, porque esa criatura gigantesca, enarcando el lomo, levantó la nave por lo menos a una altura de 3 pies sobre el agua. Los mástiles oscilaron, todas las velas cayeron y nosotros que estábamos abajo saltamos de inmediato a cubierta, convencidos de que habíamos chocado contra un escollo. Lo que vimos, en cambio, fue el monstruo que se alejaba solemne. El capitán Dwolf hizo funcionar de inmediato las bombas para comprobar si la nave había recibido algún daño en el choque, pero descubrimos que habíamos tenido la gran dicha de escapar sin la menor avería. Este capitán Dwolf, mencionado como comandante de la nave en cuestión, era de Nueva Inglaterra y tras una larga vida de insólitas aventuras, hoy vive en la aldea de Dorchester, cerca de Boston. Tengo el honor de ser su sobrino. Lo he interrogado minuciosamente acerca de ese pasaje de Langsdorff y me confirmó cada palabra de él. Pero la nave no era demasiado grande, un barco ruso construido en la costa siberiana y adquirido por mi tío luego de vender el que lo había llevado desde su patria. En ese libro tan viril, bajo todo aspecto, y donde se narran aventuras a la antigua y genuinas maravillas, que es el viaje de Lionel Waffer, uno de los viejos compañeros del antiguo Dampier, encontré una anécdota tan semejante a la que he citado del libro de Langsdorff, que no puedo sino incluirla aquí, como ejemplo que corrobore lo ya dicho en caso de que sea necesario. Parece que Lionel iba camino de John Ferdinando, como llama a la moderna Juan Fernández. En nuestra marcha hacia allí, dice, hacia las 4 de la mañana, cuando estábamos a unas 150 leguas del continente americano, la nave sufrió una terrible embestida. Nuestros hombres se perturbaron tanto que perdieron casi conciencia del lugar en que estaban y no sabían qué pensar. Cada uno empezó a prepararse para morir. En verdad, la embestida fue tan violenta y repentina que nos convencimos de que la nave había chocado contra un escollo. Pero cuando se disipó un tanto nuestra confusión, echamos la sonda y buscamos hondo sin encontrarlo. Lo repentino del choque hizo saltar los cañones de sus emplazamientos y varios hombres rodaron de sus hamacas. El capitán Davis, que yacía con la cabeza apoyada en un cañón, fue arrojado fuera de su cabina. Después Lionel atribuye la sacudida a un terremoto y parece corroborar esa atribución al señalar que por aquella época, en esa misma zona, un terrible terremoto causó grandes daños en España. Pero no me asombraría demasiado que en la penumbra de aquella temprana hora matutina la sacudida hubiese sido producida por una ballena no avistada que hubiese embestido la quilla verticalmente desde abajo. Podría continuar con muchos otros ejemplos, llegados a mí en una u otra forma, de la gran fuerza y la perversidad del cachalote. En más de un caso, el monstruo no solo ha perseguido hasta la nave a los botes que lo atacaban, sino que también ha seguido a la propia nave y ha resistido durante largo rato las lanzas arrojadas desde ella. La nave inglesa Pussy Hall puede contarnos mucho acerca de esto, y en cuanto a la fuerza del cachalote, diré que hubo casos en que los cables fijados por los arpones a una ballena que huía en mar calmo fueron sujetados a la nave, y la ballena remolcó a la gran nave como un caballo que arrastra un carro. Aún hoy suele observarse que si después de herido el cachalote se le da tiempo para que se recobre, el animal se vuelve contra sus perseguidores, no tanto con ciega furia cuanto con obstinado y deliberado designio de destrucción, y no podemos sino ver un elocuente indicio de su naturaleza en el hecho de que, al ser atacado, suele abrir la boca y mantenerla en esa espantosa posición durante varios minutos. Pero debo contentarme con una última y concluyente ilustración, particularmente notable y significativa, y mediante la cual podría convencerte, lector, de que el suceso más maravilloso de este libro no solo se apoya en hechos claros de nuestro tiempo, sino también de que esas maravillas, como ocurre con todas las maravillas, son meras repeticiones de los siglos. De modo que por millonésima vez admitamos con Salomón: en verdad, no hay nada nuevo bajo el sol. En el siglo VI después de Cristo vivía Procopio, magistrado cristiano de Constantinopla, en los días en que Justiniano era emperador y Belisario general. Como muchos saben, escribió la historia de sus tiempos, obra de valor poco común en todo sentido. Las mejores autoridades lo consideraron siempre un historiador muy digno de fe y sin tendencia a las exageraciones, salvo en uno o dos detalles que nada tienen que ver con el tema que nos ocupa ahora. Ahora bien, en esta historia, Procopio recuerda que durante su prefectura en Constantinopla fue capturado en Propontis, o Mar de Mármara, un gran monstruo marino que había destruido en esas aguas muchos navíos durante un periodo de 50 años. Un hecho registrado en una historia auténtica no puede negarse fácilmente, y no hay ninguna razón para negarlo. El libro no dice de qué especie era el monstruo marino, pero como destruía naves y por otras razones ha de haber sido una ballena. Por mi parte me siento muy inclinado a creer que era un cachalote. Y diré por qué. Durante mucho tiempo he imaginado que el cachalote era desconocido en el Mediterráneo y las aguas profundas que comunican con él. Aún ahora estoy seguro de que esos mares no son, y quizá nunca podrán ser, en las actuales circunstancias, un lugar para que el cachalote haga de él su habitual morada colectiva. Pero indagaciones posteriores me han demostrado que en los tiempos modernos se han registrado presencias aisladas de cachalotes en el Mediterráneo. Sé que en la costa de Berbería, un comodoro Davis de la Marina de Guerra inglesa encontró el esqueleto de un cachalote. Y como una nave de guerra pasa fácilmente a través de los Dardanelos, también un cachalote podrá entrar por el mismo camino en Propontis desde el Mediterráneo. En Propontis, que yo sepa, no hay rastros de esa peculiar sustancia llamada brit, que es el alimento de la ballena. Pero tengo toda suerte de motivos para creer que el alimento del cachalote, el calamar o la sepia, se esconde en el fondo de ese mar, porque grandes ejemplares, aunque no los mayores de la especie, se encontraron en la superficie. Por lo tanto, si reunimos estos hechos convenientemente, veremos con claridad que, según toda lógica humana, ese monstruo marino de Procopio, que durante medio siglo hundió las naves de un emperador romano, debió ser con toda probabilidad un cachalote. Capítulo 46. Conjeturas. Aunque Ahab, devorado por el fuego ardiente de su propósito, tuviera presente en todos sus pensamientos y acciones la captura final de Moby Dick, y aunque pareciera dispuesto a sacrificar todo interés humano a esa única pasión, por naturaleza o por hábito estaba demasiado ligado a las rudas costumbres de los balleneros para abandonar del todo el interés colateral de los propósitos del viaje. O al menos, si así no era, no faltaban otros motivos que obraban sobre él con mayor influjo. Quizás sea hilar demasiado delgado, aun considerando su monomanía, insinuar que su ansia de venganza contra la ballena blanca hubiese podido extenderse a todos los cachalotes, y que cuantos más monstruos mataba, tanto más se multiplicaba la posibilidad de que cada ballena sucesivamente encontrada fuese esa tan aborrecida a la cual daba caza. Pero si tal hipótesis es en verdad insostenible, existían otras consideraciones que, si bien no íntimamente vinculadas a la locura de su pasión dominante, podían apoderarse de su mente. Para cumplir su propósito, Ahab debía emplear instrumentos, y de todos los instrumentos que se emplean en este mundo sublunar, los hombres son los que se estropean más pronto. Ahab sabía, por ejemplo, que por magnético que fuera su ascendiente sobre Starbuck, este ascendiente no abarcaba a la entera persona espiritual de su oficial, así como la mera superioridad material no implica la supremacía intelectual, porque lo intelectual tiene con lo espiritual solo un tipo de relación material. El cuerpo de Starbuck y la voluntad dominada de Starbuck estaban en poder de Ahab, mientras Ahab mantuviera su fuerza magnética sobre el cerebro de Starbuck. Pero Ahab sabía que, a pesar de todo esto, el oficial abominaba en su alma de la empresa de su capitán y hasta podía frustrarla si era capaz de disociarse de él. Podía ocurrir que pasara un largo intervalo antes de que avistaran la ballena blanca. Durante ese largo intervalo, Starbuck podía caer en accesos de rebelión contra el dominio del capitán, a menos que influjos ordinarios, prudentes, adaptados a las circunstancias, lograran sojuzgarlo. No solo esto, Además, la sutil demencia de Ahab con respecto a Moby Dick de ningún modo se manifestaba más significativamente que en su extraordinaria comprensión y sagacidad para encontrar lo que por el momento era necesario para despojar la casa de esa extraña impiedad imaginativa que naturalmente la envolvía. Para ocultar en la oscuridad del trasfondo todo el espanto del viaje, porque muy pocos tienen un coraje que resista sin el alivio de la acción a la meditación prolongada, y para lograr que, durante sus largas guardias nocturnas, oficiales y marineros tuviesen cosas más inmediatas que Moby Dick en las cuales pensar. Aunque la tripulación había acogido el anuncio de la empresa con ímpetu y anhelo, todos los marineros son más o menos volubles y poco dignos de fe. Viven en la mudable intemperie, inhalando su inconstancia. Y cuando se los reserva para algún propósito lejano, que si bien promete al fin vida y pasión, los deja durante un lapso inactivos, es imprescindible que intereses y ocupaciones temporarias los mantengan saludablemente en suspenso para la arremetida final. Ahab tampoco descuidaba otro detalle. En épocas de intensa emoción, la humanidad desdeña toda consideración material. Pero esas épocas son fugaces. La condición orgánica permanente del hombre, tal como ha sido hecho, pensaba Ahab, es la codicia. Aún admitiendo que la ballena blanca exalte el corazón de esta tripulación salvaje y valiéndose de ese salvajismo, suscite en ellos cierta generosidad de caballeros andantes, mientras impulsados por esa generosidad se lanzan tras Moby Dick, es necesario alimentar sus apetitos más comunes y cotidianos. Porque hasta los insignes y caballerescos cruzados no se contentaban con atravesar 2000 millas de tierra para luchar por su santo sepulcro. En su camino cometían pillerías, vaciaban bolsillos y obtenían ganancia con otros lances piadosos. Muchos de ellos habrían vuelto la espalda, disgustados, a su romántico propósito si hubiesen tenido que consagrarse exclusivamente a él. No privaré a estos hombres, pensaba Ahab, de todas sus esperanzas de ganar dinero. Quizá desprecien ahora el dinero. Pero si dentro de algunos meses ninguna promesa de provecho surge ante ellos, ese mismo dinero que ahora los tiene tan sin cuidado liquidará pronto a Ahab. Tampoco faltaba otro motivo precautorio más relacionado con el propio Ahab. Puesto que cediendo a su impulso, como es probable, Ahab había revelado algo prematuramente el propósito esencial, pero privado, del viaje del Pequot, ahora sabía muy bien que se había expuesto de manera indirecta al cargo de usurpación. Con perfecta impunidad, tanto legal como moral, su tripulación podía negarle obediencia y hasta arrebatarle el mando violentamente si se le antojaba y estaba capacitada para ello. Desde luego, Ahab debía estar ansioso por evitar el menor riesgo de que le hicieran tal acusación y por protegerse de las posibles consecuencias que esa impresión reprimida podía tener si ganaba terreno. Tal protección solo podía consistir en el predominio de su cerebro, de su corazón y de su mano, sostenidos por una lúcida y calculadora atención al menor influjo atmosférico que pudiera dominar a su tripulación. Por todas estas razones, pues, y por otras demasiado complicadas para desarrollarlas aquí verbalmente, Ahab tenía plena conciencia de que debía mantenerse fiel, hasta cierto punto, al propósito natural y nominal del viaje del Pequod. No solo tenía que respetar todos los usos tradicionales, sino que también debía esforzarse por exhibir todo su conocido y apasionado interés por el ejercicio general de su profesión. Sea como fuere, su voz exhortaba ahora con frecuencia a los vigías en los tres mástiles para que aguzaran la vista y no dejaran de anunciar siquiera una marsopa. Esta vigilancia no tardó en ser recompensada. Capítulo 47. El tejedor de esteras. Era una tarde nublada y bochornosa. Los marineros vagabundeaban perezosos por la cubierta o miraban distraídos el agua color de plomo. Quiqueque y yo estábamos ocupados en tejer plácidamente una estera de espada, así llamada porque se teje con un instrumento de madera semejante a una espada, con que hacer una amarra suplementaria para nuestro bote. Tan apacible y atemperada era la escena, y a la vez tan cargada de anuncios, tal encanto de orgía se ocultaba en el aire, que cada marinero silencioso parecía diluido en su propia, invisible intimidad. Yo era el ayudante o paje de Quiqueque en la fabricación de la estera. Pasaba y repasaba la trama de Merlín entre los largos hilos de urdimbre, usando mis propias manos como lanzadera, mientras Quiqueque, vuelto de lado, metía de cuando en cuando la pesada espada de roble entre los hilos, mirando perezosamente el agua, y ponía cada hilo en su sitio, distraído y sin demostrar interés en la tarea. En esos momentos, repito, reinaba en la nave y el mar tan extraña atmósfera de sueño, rota tan solo por el intermitente golpe sordo de la espada, que ese parecía el telar del tiempo y yo una lanzadera que tejiera mecánicamente el destino. Ahí estaban los hilos inmóviles de la urdimbre, sujetos tan solo a una única, inalterable vibración. Y esa vibración estaba calculada para permitir apenas el entrecruzamiento de otros hilos con los suyos. Esta urdimbre parecía la necesidad. Aquí, pensaba yo, manejo con mis manos mi propia lanzadera y tejo mi destino en estos hilos inalterables. Mientras tanto, la espada instintiva e indiferente de Quiqueque de cuando en cuando golpeaba la trama oblicuamente, o con torpeza, o con demasiada fuerza, o con demasiada debilidad, produciendo en estas diferencias un contraste correspondiente en el aspecto definitivo del payete. La espada de este salvaje, pensaba yo, que conforma y ajusta definitivamente trama y urdimbre, esta espada fácil e indiferente debe ser el azar. Sí, el azar, el libre albedrío y la necesidad, en modo alguno incompatibles, que trabajan juntos, entrelazándose. La recta trama de la necesidad, que no se deja desviar de su dirección final y tiende hacia ella con cada vibración alternada. El libre albedrío, aún libre para maniobrar con su espada entre los hilos. Y el azar, que aunque vigilado en su juego entre las líneas rectas de la necesidad y guiado oblicuamente en sus movimientos por el libre albedrío, aunque está a tal punto gobernado por ambos, a veces los domina y al fin es quien resuelve los acontecimientos. Así tejíamos y retejíamos cuando me sobresaltó un ruido tan extraño, prolongado, musical y salvaje a la vez, que el ovillo del libre albedrío se me cayó de las manos y me quedé mirando las nubes de donde esa voz bajaba como un ala. En lo alto, en las vergas, estaba el de Gayhead, el loco de Tashtego. Inclinaba ansiosamente el cuerpo hacia adelante con la mano extendida como una varita mágica y seguía gritando a breves intervalos. Sin duda el mismo grito se oía en ese instante en todos los mares, lanzado por centenares de vigías encaramados en las cofas. Pero pocos de aquellos pulmones habrían podido emitir el antiguo grito con ritmo tan maravilloso como Tashtego, el indio. Así, suspendido sobre todos nosotros, casi flotando en el aire y mirando con feroz avidez el horizonte, parecía algún profeta o vidente que contemplara las sombras del destino y anunciara su llegada con esos gritos salvajes. —¡Allí van! ¡Allí! 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 ¡Veo los chorros! —¿Dónde? —A sotavento, como a 2 millas. ¡Es toda una manada! Al instante todo fue conmoción. El cachalote respira con el ritmo de un reloj, con la misma uniformidad precisa e infalible. Por eso los balleneros lo distinguen de cualquier otro animal de su género. —¡Veo las colas! —se oyó gritar a Tashtego y las ballenas desaparecieron. —¡Rápido, despensero! —gritó Ahab. —¡La hora! ¡La hora! Buñuelo bajó a la carrera y volvió para indicar el minuto exacto a Ahab. Entonces desviamos la nave del viento y avanzamos rolando suavemente, Como Tashtego anunció que las ballenas se habían sumergido por Sotavento, confiábamos que las veríamos reaparecer frente a nuestra proa. ¿Por qué esa astucia peculiar que a veces demuestra el cachalote cuando, sumergiéndose de cabeza en una dirección, se vuelve mientras está oculto bajo la superficie y nada velozmente hacia la parte opuesta? Este subterfugio suyo no podía emplearlo ahora, ya que no había motivos para suponer que los peces avistados por Tashtego se hubieran alarmado o supiesen ya algo de nuestra cercanía. Uno de los hombres elegido como guardia de la nave, es decir, uno de los no destinados de los botes, había reemplazado al indio en la cofa. Los marineros del Proel y de la Mesana habían bajado. Las bobinas de los cables estaban en sus sitios. Las grúas se proyectaban hacia afuera. La verga mayor había sido retirada y los tres botes oscilaban sobre el mar como tres cestas de hinojo marino sobre un alto acantilado. Fuera de las amuradas, la tripulación ansiosa se hacía con una mano de la batallola, con un pie apoyado a la expectativa, en la regala. Así se muestra la larga fila de hombres en una nave de guerra, prontos a arrojarse sobre el buque enemigo. Pero en este momento crítico se oyó una súbita exclamación que apartó las miradas de las ballenas. Con un sobresalto, todos los ojos se fijaron en el sombrío ajab, rodeado de cinco oscuros fantasmas que parecían recién formados en el aire.